Recibimos al licenciado Mauro Casa y a Florencia Alonso para realizar este espacio de análisis desde la ciencia política de algunos temas nacionales y también internacionales. Y justamente en este lunes 1 de abril vamos a estar hablando de Chile, de su sistema electoral y su sistema político, como antesala de lo que será un posterior análisis cuando tengamos las elecciones, los resultados de las elecciones en ese país. Buenos días, bienvenido, ¿cómo andan? Tanto tiempo.
Bueno, muchísimo tiempo. Muchas gracias por recibirnos, como siempre. Y bueno, también saludamos acá a Regina, que a partir de hoy estamos también acompañándola en los días lunes.
Exactamente.
Bueno, contentos de estar de vuelta acá y de hablar de algo que generalmente para todos los uruguayos es interesante, como es la política chilena, porque es un país con el cual generalmente se nos compara, con el que tenemos muchas similitudes y algunas diferencias también sustanciales. Así que bueno, vamos por eso.
Tal cual. Bueno, bien, como bien decías tú, Serrana, al principio, Chile va a ser un país que va a dar bastante que hablar en unos meses. Porque bueno, para los que no lo sepan, este año, en la segunda mitad del año, va a haber elecciones nacionales en aquel país. Se va a elegir la presidencia de la República y también las cámaras de diputados y senadores de la República. Y bueno, y estas últimas semanas estuvo bastante movido ese país, justamente con la confirmación de el lanzamiento de Michelle Bachelet como candidata nuevamente a la presidencia de la República. Y bueno, como que se fueron acomodando un poco las aguas, se empezaron a mover un poco los partidos.
¿A qué partido pertenece Bachelet?
Bien, vamos a hacer
una introducción.
Un poco de intro. Sí, miren, nosotros compartimos, como yo decía al principio, mucha historia con los chilenos. Chile es un país que en su historia política de lo que es el siglo XIX para acá se parece sustancialmente al Uruguay, digamos, desde una revolución libertadora a principios del siglo XIX, en la cual dio paso a un sistema de gobierno de lo que se llama de tipo oligárquico liberal, digamos, donde había un cierto funcionamiento republicano, pero que estaba ceñido simplemente a las élites económicas de ese país y bueno, donde las masas populares quedaban claramente afuera, como era aquí a partir de la Constitución de 1830, como fue en Uruguay. Luego ese sistema durante el siglo XIX dio paso a una serie de rencillas internas, bueno, también como acá recordamos la Guerra Grande, en Chile pasó lo mismo, guerras civiles, golpes de Estado, militares, oligarcas, y era hasta ahí que se restringía el sistema político. Problemas también entre las distintas provincias, entre la capital Santiago con Concepción, digamos, todas esas luchas por el centralismo o regiones que pedían cierto grado de autonomía. Y bueno, y da paso a un siglo XX en el cual el sistema pasa a ser, se empieza a pluralizar, pasa de a poco a incorporar a las masas ciudadanas, y de a poco se va constituyendo en uno de los sistemas políticos y de partidos más estables de América Latina, y que bueno, y que en su momento era como junto al caso uruguayo y al caso de Costa Rica, eran ejemplos en la región y en el mundo de sistemas de partidos que funcionaban bien en el continente, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, y también otra característica muy importante que fue adoptando, digamos, Chile como país a medida que se fue consolidando la República también, fue que optó, digamos, por un sistema unitario de organización. Y eso es bastante importante, sobre todo porque en América Latina, como hemos visto otras veces cuando tocamos otros países, como es Argentina, por ejemplo, más bien predominan los federalismos, ¿verdad? Después, bueno, se puede discutir si son federalismos efectivamente, si son bien o mal llevados, como vimos en el caso argentino, que en realidad es medio de papeles, pero en los hechos no se concreta demasiado. Bueno, el caso chileno es como el uruguayo, triunfaron los unitarios y también es un país bastante centralizado, en donde las decisiones se toman desde Santiago, muchas veces, ya que hay un poder ejecutivo muy fuerte, bueno, compuesto obviamente por el presidente de la República, los ministros y también sus intendentes.
Sí, eso sí es una particularidad del sistema chileno. Ellos tendrían lo que se podría hablar de 4 niveles de gobierno. En Uruguay tenemos 3, en Chile tienen 4, y lo curioso que de esos 4 niveles de gobierno, los chilenos solo votan 2, digamos, votan el primer nivel de gobierno, que es el presidente de la República y los parlamentarios, y votan los alcaldes, el más bajito, a sus conciudadanos más próximos. Pero los dos niveles intermedios, que serían los gobernadores e intendentes, que son las regiones y las intendencias.
Las provincias y intendencias.
Ahí va, provincias e intendencias, esos son son funcionarios colocados por el presidente, ni siquiera por el parlamento, por el presidente de la República. Entonces, si será centralizado y si tendrá poder el presidente de la República en Chile, que puede colocar a todos los gobernadores y a todos los dirigentes de las intendencias en ese país, ¿no?
¿No era lo que pasaba acá con los jefes políticos antes?
Exacto, es parecido a lo que podía hacer el presidente de la República durante el siglo XIX en Uruguay, claro. hasta que lograron la autonomía las intendencias que colocaba a los jefes políticos, ¿no?
Claro, igual. Es que sin duda es un vestigio de esa época, ¿verdad? Algo que fue quedando. Y que nunca se pudo remover. Y después, como vamos a ver ahora en esta columna, que nos gustaría que quede bastante claro, en el proceso de redemocratización de Chile, cuando retorna la democracia en 1990, se tuvieron que hacer bastantes concesiones y fue una democracia bastante negociada, por lo que...
Sí, digamos, la más negociada de la región.
La más negociada lejos. Si la nuestra, muchas veces se habla de que fue tutelada en un principio y de que, bueno, de que hubo que hacer ciertas transacciones. El caso chileno es impresionante porque aún hoy en día, luego incluso una reforma constitucional impulsada por Bachelet en 2005, aún hoy en día predominan en distintos ámbitos muchos, digamos, actores que tenían gran incidencia durante el golpe cívico-militar, durante la dictadura pinochetista, y que aún hoy tienen incidencia aún en democracia, ¿verdad?
Sí, y bueno, volviendo un poco a la historia, pero ya historia más reciente, el sistema de partidos chileno durante los años 40, 50, 60 se fue estructurando en base a una derecha muy clara, a partidos de derecha que fueron cambiando de nombre, que fueron cambiando de formaciones, pero que representaban a esa oligarquía terrateniente tradicional y también a la oligarquía de lo que era la minería, que es la industria más fuerte que hay en aquel país. Y luego teníamos fuertes partidos de centro, también similar al caso uruguayo, que liderados por la Democracia Cristiana, por el Partido Demócrata Cristiano, que con las figuras de los Frei, que luego serían dos, que fueron los dos presidentes, uno antes de Allende y uno en el año 95. Y luego teníamos la izquierda, que logró un grado importante de unicidad que llevó finalmente a lo que fue la Unidad Popular y la elección de Salvador Allende en 1971, ¿no? Pero antes de eso fue un caso interesante la izquierda chilena, porque también habían logrado, era el único país en América Latina donde los frentes populares, aquellas formaciones de izquierda que se formaron en los años 30 y 40, con la lógica de la Guerra Civil Española, de combatir al fascismo en todo el mundo, impulsados por la Unión Soviética, que lograron triunfos en España, triunfos en Francia, que después no terminaron bien, pero que fueron triunfos, en fin. En América Latina el Frente Popular también logró triunfar en Chile, pero bueno, también el presidente ese que lograron elegir comunistas y socialistas, después se les dio vuelta y fue tremendo represor de los obreros, pero bueno, reeditaron esa alianza con la Unidad Popular en el 71 y ahí les salió en principio un poco mejor con la elección de Salvador Allende, que eso ya es historia conocida, terminaría en el tremendo golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, también si sería un sistema bastante estable ya en la predictadura, que incluso había grupos de izquierda radical que también integraban esa Unidad Popular, como era el MIR, por ejemplo, que fue una oposición desde adentro, sí, a lo que fue el gobierno de Allende, ¿verdad? Eran muy críticos, pedían más cambios, más profundidad, pero bueno, siempre desde adentro, y como que la izquierda estaba toda aglomerada, digamos, detrás de la misma figura, exacto. Bueno, después...
De dictadura no vamos a hablar demasiado, simplemente que fue el proceso dictatorial sin dudas, el más crudo que vivió América Latina en su historia. Se puede hablar, estamos hablando de miles y miles y miles de muertos, de desaparecidos, de personas que tuvieron que abandonar Chile, y bueno, de un proceso represor que fue el que logró sentar las mayores bases de institucionalidad, si se quiere, en el continente, porque el proceso de Pinochet logra aprobar una constitución en 1980, el mismo año que Uruguay rechazó el voto por el no, el famoso voto por el no, que logró rechazar a la constitución de la dictadura. En Chile se impuso por una mayoría abrumadora, estaban unas elecciones claramente también fraudulentas, sin controles electorales de ningún tipo, y luego finalmente serían en el año 89 que se concretaría un nuevo plebiscito en el cual finalmente las fuerzas democráticas logran vencer al pinochetismo cuando Pinochet propone que para la salida a la democracia renovarle 8 años el mandato presidencial a él, y que después de que él metía 8 años más hasta el 97, ahí sí se iba y se llamaba a elecciones libres, ¿no? Eso fue un plebiscito durísimo, el plebiscito que marcó, es el parteaguas, el mojón principal del sistema político chileno hasta el día de hoy, porque aglutinó a todas las fuerzas pinochetistas de un lado y a todos los opositores de centro derecha, de centro izquierda y de izquierda en el otro. Y ahí se formó la famosa Concertación de Partidos para la Democracia. Para combatir a Pinochet en el año 89, en ese plebiscito por el sí, por el no, en el que termina triunfando el no de la Concertación, y da paso a las elecciones a las cuales sería electo Patricio Aylwin como primer presidente democrático, ¿no? Uh-huh.
Sí, un presidente del Partido Demócrata Cristiano.
Exacto.
Fue el primer presidente de la Concertación. Una cosa cosa muy interesante de lo que estaba diciendo Mauro, en realidad, es que todo esto nos da la pauta de lo polarizada que estaba y aún está la sociedad chilena, sí, sí, en muchos sentidos.
55 a 44.
Es así, sí. Y siempre es así, y es muy poca la volatilidad y esa gente que se ubica en el centro del espectro, digamos, a la que hay que convencer. Es muy poca. Si acá hablábamos la otra semana del Uruguay, lo estables que son los bloques, bueno, en Chile es impresionante, son absolutamente rígidos. Y esto viene ya desde antes de la dictadura, cuando era una sociedad sumamente polarizada. De un lado tenías a la izquierda, bueno, que quería construir socialismo en democracia, y del otro lado tenías, a la derecha más fascista que podías encontrar, digo, también bastante aglutinada detrás de ciertas figuras.
Es que es una sociedad polarizada, uh-huh. Más allá de lo político, es una sociedad con clases sociales muy polarizadas. Tiene gente muy rica y gente muy pobre.
Sí, uh-huh. Es uno de los países con mayor índice de desigualdad en el continente. Si bien los gobiernos de la concertación han esgrimido logros importantes durante sus 20 años de mandato en lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza.
Claro, no es un ejemplo de igualdad.
Claro, es un ejemplo de combate a la pobreza. En Chile, digo, es el país con menos pobres de América Latina, pero sí es el país con más ricos. Entonces, bueno, ahí hay como un trade-off complicado.
Uh-huh, exactamente. Y bueno, y en realidad también, volviendo un poco a la polarización, como que también observar un poco el nivel en el que se encontraba la democracia chilena cuando se reinstaura en 1990, ¿verdad? Se ubicaban los dos bloques entre demócratas y no demócratas, algo que en Uruguay nos cuesta bastante entender. No es ese el clivaje que teníamos en Uruguay. Como que en realidad había un consenso bastante amplio entre casi todos los sectores de los partidos, incluso de los partidos tradicionales que en un principio habían apoyado la dictadura militar en Uruguay, después como que había un consenso bastante amplio y casi que unánime, y el que no estaba de acuerdo se moría de vergüenza de decir que en realidad era un golpista. Digo, en Chile es muy explícita.
Hasta los militares querían irse en Uruguay, digamos. Es claro que desde el 83 en adelante los militares buscaron afanosamente una salida para poder irse porque sabían que ya estaba acabado su periodo, ¿no?
O sea, claro, que en Chile tenemos la concertación democrática con todos los que no son pro Pinochet y del otro lado
el pinochetismo, que está conformado por dos partidos grandes, que es la UDI, la Unión Democrática Independiente, uh-huh, y RN, que es Renovación Nacional, ¿no?
Sí, y todos ellos, esos dos bloques conforman la coalición de Alianza por Chile, que es la que llevó a la presidencia de la República a Sebastián Piñera en las últimas elecciones.
O sea, una cosa que es clave, que es que este clivaje entre demócratas y pinochetistas estructura el voto durante 20 años en Chile y hasta el día de hoy, ya más, estamos en 90, sí. 90, sí, 25 años va a ser que están estructurando el voto. ¿Por qué? Porque de los que apoyaron a Pinochet quedaron conformados también como un bloque político electoral que pasó a ser Alianza por Chile, Alianza por el Cambio, tuvo distintos nombres, y del otro lado los que querían la salida democrática, que eran el Partido Socialista, el Partido la Democracia Cristiana y algunos partidos menores.
Sí, el Partido Radical Socialdemócrata y el Partido por la Democracia.
El PPD, ahí va, el Partido por la Democracia, partidos menores, que fueron los que lucharon para salir, y bueno, y después se formaron algunos bloques más pequeños, más a la izquierda de la concertación, pero que nunca lograron mayor éxito electoral. Y acá vamos al quid de la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué algunos ¿por qué se dio esta lógica bipolar? A ver, acá es cuando aparece la ciencia política con distintas explicaciones, ¿no? Te van a aparecer los politólogos más sociologistas diciendo algo parecido a lo que decía Regina. Es una sociedad polarizada, es una sociedad donde es muy fuerte el clivaje de lo que eran los pinochetistas y los que no, y después el clivaje entre la gente más que apoya el modelo neoliberal implantado por la dictadura de Pinochet y la que no. Y los politólogos más duros te van a decir, mira, todo eso acompaña, pero acá la frutilla de la torta es el sistema electoral. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos un sistema electoral que claramente propende a que existan dos bloques y no más.
Premia al que sale primero, ¿no?
Y al que sale segundo.
Y al que sale segundo. En realidad, todo esto fue impuesto en la constitución pinochetista del 80. Y bueno, y en realidad fue justamente pensando en que las fuerzas pinochetistas no perdieran su incidencia incluso en democracia, ¿verdad?
Saliendo segundas, claro.
Incluso saliendo segundas. Está todo pensado para el año 1990, ¿verdad?
Sí, y que, sí, bueno, y para que no entre ningún nuevo actor tampoco.
Claro. No, claro. Entonces, bueno, este es un sistema de elección binominal, es decir, se eligen, es una elección proporcional en la que se asignan dos escaños por cada circunscripción electoral. Esto significa que obviamente se presentan, bueno, listas abiertas con dos candidatos por cada coalición que se presente, y bueno, y con poco más de un tercio de los votos es posible que una de las coaliciones obtenga un escaño. Esto es porque para el que sale primero poder obtener los dos escaños de la misma circunscripción, tiene que prácticamente duplicar el segundo en votos.
O sea,
lo cual es muy improbable.
Es muy bizarro, ¿por qué? Porque es un sistema electoral que favorece siempre al segundo. Porque la derecha suponía siempre que iba a salir segunda, porque sabía que iba a ganar la Concertación por la Democracia. Suponía correctamente y armó un sistema que le favoreció siempre. ¿Por qué? Porque el primero en realidad no sale tan favorecido. Porque el primero puede haberle sacado una distancia tremenda al segundo y no se lleva las dos bancas, se lleva una sola. Y el segundo puede haber sacado, como decía Flor, un tercio, 35% de los votos y metió una banca. Y eso pasó claramente en el año 89, por ejemplo, fue un ejemplo en la capital, en Santiago, en donde la Concertación era muy fuerte, donde hubo una campaña tremenda, donde se puso como candidato para diputado a Ricardo Lagos, a quien luego sería presidente de la República, una figura muy pujante, para decir, bueno, vamos a tratar de meter a los dos, acá en Santiago, a los dos diputados, a los dos senadores. Y no lo lograron, por un margen muy poquito, Lagos le dio una paliza al candidato de la derecha, le ganó como un 62-36, pero de todos modos metieron un escaño cada uno.
Claro, es un sistema electoral en realidad que no prioriza la representatividad, sino que prioriza otra cosa que es la efectividad. Como que es un sistema que, la argumentación que está detrás, si bien nosotros podamos vislumbrar que, bueno, que hay ciertos intereses políticos que sin duda los hay.
Como en todos los sistemas electorales.
Obviamente, ¿no? Que fueron los que incentivaron a conformar este sistema. En realidad, la argumentación que está detrás es que, bueno, que esto le da estabilidad al legislativo, al gobierno, y que le permite, obviamente, conformar coaliciones que les sea bastante sencillo obtener mayorías parlamentarias de modo de poder implementar políticas de largo plazo, estables, y que aparte es un sistema que se asegura que obviamente no van a haber grandes cambios radicales ni profundos, porque naturalmente para poder hacerlo se van a necesitar mayorías especiales, que es casi que imposible que alguno de los bloques obtenga. Nunca pasó.
Sí, y a mí me pasó que estuve unos días en Chile y conversaba con amigos, con colegas politólogos de allá, y tipos, obviamente, tipos que eran politólogos, que entendían de instituciones, y tipos que a la vez eran amigos y eran gente de izquierda y gente con cabeza progresista, democrática, y yo les discutía, pero esto del sistema binominal es una locura, ¿cómo no logran un consenso político para cambiarlo cuando saben los efectos que provoca en términos de... También tiene un efecto muy, muy complicado, que es que desincentiva el voto muchas veces, porque saben que sale uno y uno. El ciudadano sabe que sale uno de la Concertación, uno de Alianza por Chile. Entonces, no va a votar. Ya, y eso ahora nos vamos
eso
a meter en el tema.
Pasó en las últimas elecciones.
Pasa siempre en Chile, y cada vez peor, y está cada vez peor ese tema. Pero y politólogos, estos tipos también, que sabían mucho, y gente de izquierda, no sé qué, me decían, no, pero vos sabés que el binominal para nosotros tiene por detrás una concepción de estabilidad y de tranquilidad para la democracia que es muy grande. Y los tipos lo sostienen, te dicen, sí, nosotros necesitamos que la derecha y que los tipos más más jodidos del sistema estén adentro, que tengan su banca y estén adentro, y es una manera como de desincentivar lo que es partidos de oposición desleal y personas que puedan estar tramando o urdiendo problemas para la democracia. Y es una visión súper conservadora, no en el sentido de conservadora de derecha, sino conservadora de temerosa, ¿no?
Del
status quo. Decir, pero no me digas que por miedo a que les den un día mañana otro golpe de Estado. Y sí, existe esa cabeza de repartimos el sistema a la mitad, la derecha es la mitad del país, la mitad de las bancas, y nosotros somos la otra mitad.
Es que sin duda es una democracia que se habla muchas veces que quedó traumatizada por sí, todo lo que pasó, ¿no? Fue una dictadura súper sangrienta y dura, y que obviamente ellos la asocian bastante con el grado de radicalización que había previo a la dictadura. Era justamente una democracia bastante polarizada, y que justamente ahora lo que tratan de hacer es amortiguar esa polarización todo el tiempo y tratar de tirar para el centro del espectro. Esto igual lo pueden hacer más que nada en las elecciones presidenciales, en donde obviamente siempre todos los candidatos se tiran hacia el centro del espectro para poder captar los votos.
Es insoportable, tanto hacia el centro que es aburridísima la elección en Chile. Yo me acuerdo de la del 2009, todos dicen exactamente lo mismo. Me acuerdo que había un cuadro, habían hecho una grilla comparativa en Wikipedia, gente, para las que dicen que esto hablan de Wikipedia, no, Wikipedia, gente que escribe muy bien y que sabe mucho y aporta a Wikipedia, y habían hecho una grilla que estaba buenísima, que era con las opiniones de los cuatro candidatos sobre una serie de temas, ¿no? Tipos que relevaron en los medios, y ponele que sobre 20 ítems era insoportable, porque decían exactamente lo mismo. Después tenías algunos un poco más díscolos, del candidato del Partido Comunista, alguna cosita decía, sí, que era distinto. Pero en el caso de los dos candidatos de mayoritarios, en el caso de Piñera por Alianza para el Cambio y de Frei como candidato de la Concertación, era desastroso. Uno sentía, bueno, yo si no estuviera muy, muy politizado en Chile, ¿qué incentivo tengo para impedir, para votar contra la derecha si la derecha dice lo mismo que la izquierda, entre comillas? Y encima Piñera es mucho más carismático, más simpático y habla mejor que este otro veterano aburrido que era Eduardo Frei, ¿no? O sea, y después tenías otros tipos como, no sé, como en el como se dio en el 2009, como Marco Enrique Sonimani, que era un candidato, un tipo que pertenecía a la Concertación, era medio socialista, no sé qué, y que estaba también, cuando la Concertación optó por el candidato más conservador que podía tener, que era Frei, se salió para hacer su candidatura propia, y siendo un joven, un tipo que su discurso era súper bombardero contra los dos, contra el sistema político, él hablaba siempre contra la Concertación, le daba con un caño y la quería correr por izquierda, cuando ibas a los ítems en los cuales opinaba, era un joven blanco, digamos, como para ponerlo en términos uruguayos, digamos, no tenía, sobre temas clave, no tenía una opinión que fuera, bueno, que lo pusiera un poco más a la izquierda que el resto de la Concertación. Uh-huh. Era tremendo, ni sobre el aborto, ni sobre los homosexuales, ni sobre nada. O sea,
ni siquiera temas que serían
que de principio, bueno, loco, ¿no? Por lo menos sos joven, le estás peleando votos a la Concertación, robale votos por izquierda. Yo, uno como asesor político, le diría, bueno, ponete un poquito más heavy porque hasta te conviene, ¿viste? Le saca. No, nada, era un conservador más. Entonces ahí vemos cómo quedó armado en el 2009 el espectro de partidos. Incluso cuando la Concertación se rompió un poco con la candidatura de Onimani, el tema del voto centrípeto, de la búsqueda del centro, no cambió en nada.
Eso es lógico también porque justamente es una elección por voto mayoritario. Es decir, el balotaje funciona en los mismos términos que acá. Con más del 50% de los votos se gana en primera vuelta y si no, se va a una segunda vuelta electoral. En eso no hay mucha diferencia. Pero sí, donde encontramos tal vez más grado de polarización es en las elecciones legislativas, esta que venía contando Mauro, de que bueno, que son por circunscripción electoral, porque claro, justamente ahí es a donde, cuando más se apela a la identidad de los partidos. Mm-hmm. Es decir, ahí es cuando realmente, digo, los candidatos se tiran más hacia la izquierda o hacia la derecha buscando el voto y para así lograr una identidad más fuerte, incentivar el voto y sin duda porque el objetivo sería obtener ambos escaños en la misma circunscripción.
¿Por qué? ¿No? Porque también le tienen que ganar al otro de su mismo partido. Es que ese es un tema. Claro, porque lo que les decía Flor hoy, por circunscripción van dos candidatos por coalición. Digamos, dos de la centro izquierda y dos de la centro derecha. Entonces, en candidato de la centro izquierda, X, tiene incentivos para competir contra la derecha, pero más incentivos tiene para tratar de ganarle la banca a su compañero de partido.
Y lograr las dos que le corresponden.
Claro, y lograr las dos, o por lo menos meterla de él, porque al tipo le puede pasar que él haga mucha campaña por el partido, por la coalición, gana la coalición, gana la banca, pero la gana el otro y no la gana él. Entonces él tiene que incentivar el voto y hablarle, como se dice, preach to the church, se dicen los gringos, que es hablarle al coro, o sea, hablarle a los tuyos, o sea, para poder radicalizar un poquito y que los más afectos vayan a votar. ¿Por qué? Porque ahí es otra piedra del sistema clarísima, que es el tema del voto voluntario que tienen los chilenos, ¿no? En Chile eso se viene modificando un poco, pero históricamente lo que pasaba era lo siguiente: el voto, la inscripción para votar en el padrón electoral era voluntaria, pero después de que tú estabas inscrito el voto era obligatorio.
Claro.
No funcionaba así, Alba. Era así. Tú, o sea, automáticamente cumplías 18 años y nada, no pasaba nada. Tenías el derecho a ir a votar. Entonces tenías que ir a inscribirte para votar. Pero el día que quedabas inscripto, tenías que votar siempre obligatoriamente. Entonces, los jóvenes, cada vez más, decían: no, ni loco, me anoto en el padrón electoral porque después tengo que ir a votar siempre. Yo capaz que en estas elecciones capaz me puede interesar votar. Pero como no sé si más adelante me va a interesar.
Yo que sé cuando tenga 40 años, si
entonces los jóvenes.
Es como un sistema mixto entre obligatorio.
Claro, y entonces los jóvenes no se anotaban para votar. No se anotaban y cada vez menos. Y ahora los chilenos lo cambiaron. Dijeron, bueno, vamos a hacer al revés entonces. Pero no pusieron el voto obligatorio. Lo que hicieron fue decir, el derecho al voto es automático, digamos, estás automáticamente inscrito, pero el voto es voluntario. Mm. O sea, el sistema yankee, digamos. Mm. Y no pasó nada, no lograron aumentar, al contrario, volvió a caer la participación en elecciones, ahora en el año 2012, que uh-huh. votaron alcaldes.
Sí.
Y fue sorprendente porque la gente decía, no, con todo lo que hubo, este lío de los de los militantes para de la educación, de los estudiantes chilenos, tuvieron los chilenos un año en paro, las universidades pagas, ¿no? Gente que estuvo un año, no es como acá, porque acá hacemos un paro y no nos importa nada, estamos un año en paro y ¿qué perdiste? Perdiste un año. Pero en Chile vos tuviste un año en paro y perdiste un montón de plata, porque ese año tuviste que seguir pagando y no recibiste educación. O sea, estuvo salado lo que hicieron los estudiantes chilenos, en el sentido de que fue realmente heavy la postura de no ir a la universidad durante tantos meses. Y bueno, la gente se politizó la sociedad chilena, se politizó la juventud.
Los jóvenes están entrando.
Los jóvenes, y con Camila Vallejo a la cabeza, y con toda la movida está, y no pasó nada. O sea, el voto para las alcaldías volvió a caer, la participación en votos. Y eso en Chile es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos más o menos 15 millones de habitantes, de los cuales 9 millones son ciudadanos, tienen derecho al voto, de los cuales votan 4, más o menos, y de los cuales generalmente salen 2 y 2. O sea, Piñera fue electo con 2 millones de votos para gobernar sobre 15 millones de chilenos. O sea, es una legitimidad casi nula. Hay gente que no sabe quién es el presidente de Chile. No tiene ni idea, pero no, ni le interesa. Y no te estoy hablando de gente que viva en condiciones de extrema pobreza, que puede estar como totalmente descolgada del sistema. No, gente que dentro del sistema que va, que estudia, que labura. No, pero la legitimidad democrática en ese sentido se ve todo el tiempo cuestionada porque un sistema puede la democracia, nosotros discutíamos siempre con Flor, me acuerdo, las clases de Daniel Chaschetti, del sistema político latinoamericano, que él siempre, bueno, los politólogos uruguayos que somos bastante conservadores a veces y decimos que no, que hay que proteger a la democracia de la radicalidad, ¿no? Que la democracia puede caer cuando se radicalizan los actores. Bueno, yo pienso y muchos pensamos que la democracia también se puede caer cuando puede morir tanto de hambre como de gorda, digamos. O sea, puede caer también de sedentaria la democracia. Puede morir de colesterol, de tener un sistema tan esclerótico en el cual los actores están tan establecidos y tan quietos y tan inmóviles y donde el voto pierde relevancia, donde es irrelevante que yo vaya a votar o no, y donde mi afección a la democracia se vuelve vana y absurda, digamos. Eso es un riesgo que yo veo claro en la democracia chilena.
Sí, tal cual. Muchas veces se vislumbraron como estables y como sistemas de partidos sumamente consolidados en América Latina, ciertos sistemas que después se cayeron a pedazos. Claro. Cuando hablamos de Venezuela vimos lo que le pasó al pobre Mike Waring, que se la jugó y dijo que Venezuela era el ejemplo de sistema de partidos, que no pasaron 5 años, el sistema de partidos de Venezuela, como vimos en aquel momento, se desmoronó y ya, bueno, emergieron figuras como la de Hugo Chávez, que rompieron con cualquier paradigma y con cualquier esquema y ahora
y no
están
diciendo que no cayó por radical. Cayó por conservador, porque era lo mismo votar a AD que votar a COPEI, y la gente estaba podrida de ese sistema de partidos.
Exacto. Apatía, una muy baja participación electoral, como ya hemos visto, elecciones en las que no participaba ni el 40% de la gente, o sea, una elección, sumamente...
Y en Colombia pasó también entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que dominaron la política colombiana durante 2 siglos, o sea, pasó que a partir del 92, con algunas reformas que se hicieron, irrumpió una figura como las figuras populistas, como la del presidente Uribe, que se mantuvo durante 2 periodos largos en el gobierno, antes de él Andrés Pastrana. O sea, esos candidatos que son como que pertenecen a uno de los partidos pero que rompen con el sistema de partidos, y ahora el sistema de partidos colombiano es también no se entiende nada, digamos. Son 4 o 5 partidos que los cuales no se sabe quién es quién. Entonces cuando uno mira hacia Chile, tiene que ver una democracia que logró sobreponerse a una dictadura tremenda como la de Pinochet, que bueno, uno tiene que entender el contexto donde surgen las cosas, digamos. El sistema es complicado, pero también responde a una coyuntura muy complicada. No era lo mismo el 83 en Argentina, donde la dictadura se cayó sola con la invasión a las Malvinas y la democracia se volvió con todo, en el 85 en Uruguay, donde hubo una transición negociada, pero los partidos eran muy fuertes y la gente estaba en la calle pidiendo la vuelta de la democracia, y militares...
en Chile la gente estaba en la calle pidiendo que se quedara Pinochet y otros
tal cual, claro. Eso es la diferencia.
En los últimos años ha pasado, cuando se hizo los procesos para enjuiciarlo, gente defendiendo a Pinochet,
sin duda,
al dictador.
Pero mira,
pero hay discursos de Sebastián Piñera justamente criticando a Baltasar Garzón por lo que pasó con Pinochet en los 90, ¿verdad? Piñera, como ustedes sabrán, fue candidato 4 veces a la presidencia de Chile por UDI. Bueno, finalmente lo logró la última vez. Pero bueno, hay actos multitudinarios en los que el tipo está arengando a las masas diciendo que ¿qué se viene a meter el señor Garzón? ¿Qué le importa acá? En Chile decidimos los chilenos, ese discurso ultranacionalista de derecha, y justamente apelando a la defensa de una figura tan nefasta como Piñera.
Tú vas a una feria artesanal en cualquier ciudad de Chile o en las calles de Santiago y podés tanto comprar la tacita de Salvador Allende como la tacita de Augusto Pinochet Ugarte. O sea, es muy fuerte, ¿no? Pero es muy fuerte que tú mires en un escaparate una taza de Pinochet y que haya quien la compre, porque por algo está ahí, porque el comerciante es el tipo más racional del mundo. No pone algo en un lugar si nadie lo va a comprar. Y eso te da la pauta de lo que es un país complicado. Y nos quedan casi nada para hablar, pero vamos a hacer otros programas sobre las elecciones en Chile, porque nos interesa mucho.
Me quería preguntar, hablabas de los estudiantes chilenos, de toda esa movilización, y por otra parte, la apatía de los jóvenes. en las elecciones municipales. Este sistema que se basa en estos dos partidos tan, tan opuestos y tan polarizados, como que no deja mucho lugar para que entre algo nuevo, que quiera cambiar, por ejemplo, algo tan radical como es el sistema educativo en Chile, ¿no?
Sí, mira, ahí ya entramos en lo que es análisis de coyuntura, ¿no? En el cual uno se basa muchas veces en percepciones, y es lo que queremos hacer también un poquito más adelante cuando hablemos de las elecciones en sí y cuáles son las propuestas. Yo tengo la impresión, y ahí entramos en el terreno de impresionismo politológico, yo tengo la impresión de que la candidatura de Bachelet va a proponer ciertos cambios en el sistema educativo. Y estoy casi convencido de eso. ¿Por qué? Porque creo que por primera vez hay una figura tan fuerte en la política chilena como para salirse de esa lógica bipolar de la concertación. Bachelet volvió a Chile, renunció a su cargo en ONU Mujeres, donde ella fue directora durante los últimos años, volvió a Chile la otra semana y ya anunció que va a ser candidata. Y con un apoyo ya tiene una popularidad de un 80%, 70%. No quiere decir que vayan a hacer votos, pero es apoyo y base, ¿no? Y ella en esa salida a la prensa no nombró en ningún momento a la concertación. Y va a ser una campaña en la cual Bachelet se va a despegar de la concertación y la concertación se va a querer pegar a su figura, ¿no? Entonces, ella tiene el margen político y el carisma necesario y la llegada de la gente para poder salirse de la lógica conservadora de no proponer cambios en el sistema educativo o en el sistema económico o en ninguno de los sistemas que componen la política chilena. Ella tiene con qué, digamos. Si quiere proponer un cambio, es una figura que puede hacerlo y que puede tener el margen para poder captar ese voto desencantado de la juventud y decir, bueno, con Bachelet se puede hacer cierta reforma. ¿Por qué? Porque Bachelet tiene el poder para hacerlo. Puede llegar a la presidencia y puede llevarse puesto, si se quiere, si ella quiere, al sistema de partidos, entre comillas, llevarse puesto entre comillas, no va a ser a los Chávez, obvio, pero llevarse puesto un poco el sistema de partidos y romper con esa lógica y proponer alguna reforma. Pero es una impresión optimista, ultra optimista de mi parte, ¿no? Capaz que Bachelet no quiere hacer nada de eso, quiere volver a ser presidenta para hacer lo mismo que hizo durante su periodo de gobierno, que fue prácticamente no atender las demandas de los estudiantes, ¿no?
Sí, yo no soy tan optimista como Mauro, pero no por un tema de intencionalidad de Bachelet. Yo creo que ella sin duda va a tener la intención que está diciendo él, en eso coincido, pero también recuerdo que, bueno, que en el periodo de Bachelet se intentó pasar una reforma de la educación y fracasó.
La marcha de los pingüinos del 2006.
No prosperó, claro. Los estudiantes de secundaria, que hoy son los estudiantes universitarios liderados por Camila Vallejo, bueno, en aquel momento fueron los que se movilizaron y a los que ella escuchó y consideró un montón a la hora de elaborar una propuesta.
Por lo menos,
¿verdad?
No les pegó, ¿te acordás? Que era todo el mundo decía, no, por primera vez que ella dijo, no toquen a los estudiantes, por primera vez podían salir los estudiantes a manifestar y los carabineros por lo menos no les daban con todo lo que tenían, como sigue pasando
como
y pasa,
¿no? Sí, a chicos de 15 años no, claro, tienen ningún problema. Pero bueno, justamente se dice muchas veces que educación y derechos humanos son los temas que más dividen a estas coaliciones, porque son donde más se diferencian, si se quiere, las políticas. Incluso en materia política económica, al ser tan conservadores ambos, en materia política fiscal, política monetaria, política cambiaria, no tienen prácticamente matices.
Ni siquiera en política exterior, porque Piñera se ha alineado a lo que es la línea integracionista en los últimos años, no tiene ningún problema.
Está sentado en el
con sí, Maduro, todo y... bien, ¿no? Piñera en eso,
pero
es un político.
El presidente Potapone
de UNASUR, ¿no? Claro. Es un político que tiene la cintura para poder alinearse a los tiempos que corren y al periodo de integración.
Sin duda.
Pero nos quedaron pila de cosas para decir.
Un montón.
Así que capaz que en un próximo, no sé si en este o más adelante el programa, hablamos sobre lo que fueron más las políticas de los últimos gobiernos en Chile, las políticas de Piñera, qué logró hacer y qué no, y bueno, y cómo se viene el panorama electoral, ¿no?
Las elecciones son en noviembre.
En noviembre. Tienen primarias en junio ellos, los candidatos se están definiendo, por la concertación va a ir Bachelet y no se sabe quién más, pienso que nadie más le va a jugar a Bachelet. Y por la derecha va a ir Alamán, que es un candidato de Renovación Nacional que está hace años a la vuelta, y va a ir Lawrence Goldborn, que se hizo famoso, candidato a la UDI, que fue ministro de Minería en Chile, fue famoso por los mineros de Chile, por el chichichilelele de los mineros de Chile. Ese es el candidato que tiene la Alianza por Chile.
Fue un tipo que cobró una popularidad impresionante la semana en la que sacaron a los pobres mineros del pozo. Era la figura más popular de Chile.
Y es el único candidato que tiene la derecha para llevar, es a Goldborn, que por haber sacado a los mineros de la mina, ¿no?
Bien, Florencia, Mauro, muchas gracias por este espacio. Quedan más temas que los abordaremos en un próximo lunes. Entonces,
sí, está buenísimo hablar de Chile, nos encanta, así que vamos a volver a meterle más adelante.
Hasta la semana que viene.
Chau, chau.